5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy es el día en el que comienzan las negociaciones para renovar el Tribunal Constitucional. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Dos vocales conservadores y tres progresistas se han citado este viernes por videoconferencia para empezar a debatir sobre esos dos candidatos al Constitucional que tienen que proponer los jueces. Los otros dos corresponden al Gobierno, que ya la semana pasada dejó caer que no esperaría a los magistrados para realizar los nombramientos que le corresponden. De momento no se van a poner nombres sobre la mesa de los vocales. El sector conservador no tiene decididos los suyos y aunque el sector progresista sí, tampoco lo harán a pesar de que admiten tener una lista de 7 magistrados del Supremo que estarían dispuestos a formar parte del Constitucional. El Gobierno tiene que decidir su parte y buscará magistrados afines. No será una decisión difícil, pero debe tomar otras que sí que lo son. Por ejemplo, el posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Una medida de gracia que no apoyan la gran mayoría de grupos políticos, ni siquiera los propios socios de Gobierno.
Bueno, yo creo que suena bastante mal.
Los indultos están para otras cosas, no para este tipo de cosas.
Si el trato debería ser como el de cualquier persona que en esas circunstancias tiene que afrontar una condena de cárcel.
No puede haber indulto.
Este viernes hay varias informaciones que apuntan a que los varones del PSOE han forzado a Sánchez a retrasar hasta después de las elecciones locales de mayo la posible concesión de ese indulto. Lo hacen por el efecto que pueda tener en las urnas la medida de gracia. Aún así, el Gobierno allana el terreno y se escuda en que en la sentencia de Griñán hay un voto particular que cree que no está demostrado que el expresidente malversara. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa están dispuestos a jugar la carta de las razones humanitarias para José Antonio Griñán, pero quieren medir los pasos. Pantalla a pantalla, repiten con insistencia hasta llegar al previsible indulto. El voto particular ya permitía a la ministra portavoz Isabel Rodríguez hablar de fallo controvertido.
Una posición poco pacífica y por tanto controvertida, que no ha sido una decisión fácil para aquellos magistrados que han tenido que tomar una posición con respecto a unos hechos complejos.
Voluntad solemnizada desde el núcleo duro de forma velada, siendo plenamente consciente de la dificultad de la decisión sobre una medida de gracia en año electoral. El temor al coste para el partido está presente, sobre todo en el socialismo andaluz. Las filas del PSOE cuentan con partidarios, son mayoría, detractores y pragmáticos que sin posicionarse apelan a los tiempos.
En otro orden de cosas, hoy el precio de la electricidad baja ligeramente respecto a ayer y se sitúa en los 277 euros el megavatio hora. Por su parte, el carburante se mantiene estable y la gasolina está hoy en 1,71 euros de media y el diésel en 1,87, eso sí, antes de los descuentos. De cara al futuro, los mercados empiezan a anticipar una posible escasez del gasóleo ante el tirón del invierno. Sin embargo, Inés Calderón, portavoz de la Asociación de Operadores Petrolíferos, decía en COPE que no cree que vaya a afectar demasiado a España.
Que tenemos una gran seguridad de suministro porque nuestras refinerías son de las más flexibles de la Unión Europea y eso hace que podamos procesar crudos de muy distintas calidades y de muy distintos orígenes. Como digo, en otros países están habiendo cuellos de botella y se anticipa una posible escasez.
Lo que sí que está por las nubes es el Euribor, que ayer cerró en el 2,2%, algo que seguramente acabe afectando a las hipotecas. El Congreso, te cuento, va a volver a investigar el supuesto uso ilícito que hizo el Partido Popular del Ministerio del Interior para actuar contra los dirigentes independentistas durante el procés. La propuesta ha salido adelante gracias a que el PSOE ha pactado con Esquerra que esa investigación solo haga referencia a las actuaciones del PP. Además, la votación de la propuesta no ha estado exenta de polémica porque el diputado popular, Alberto Casero, ha vuelto a equivocarse y ha votado a favor de la comisión de investigación hacia su propio partido. Casero ha alegado un error humano y no un fallo informático, como cuando votó a favor de la reforma laboral.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta madrugada, Ucrania ha denunciado haber encontrado fosas comunes en Izium. Se trata de una de las ciudades liberadas por las tropas ucranianas situada al noreste del país. Las autoridades también han denunciado haber encontrado salas de tortura y han convocado a los periodistas internacionales este viernes para que presencien el estado de la ciudad. Zelensky ha dicho que el estado de Izium es parecido al de otras ciudades como Bucha o Mariupol. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 16 de septiembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, que todavía les queda un poquito para finalizar, y también hay que acordarse de los que comienzan la jornada ahora. Pero antes de que se me olvide, y como bien me está recordando Carlos Caílla Reyes, me dice, Pulpo, por favor, me encantaría que pudieras echarnos un cable. Te pido que, por favor, comentaras en Poniendo las Calles que el próximo día 23 de este mes de septiembre, de 12 a 1 del mediodía, hay una concentración de vigilantes de seguridad en la Castellana, en el número 65, junto a El Corte Inglés, para reivindicar una subida salarial. Te lo agradecemos, Pulpo. Pues, Carlos, aquí está dicho el mensaje. Yo, vamos, a los vigilantes de seguridad como mi familia. Y os admiro un montón y sé las condiciones que tenéis y la verdad que son, por lo general, bastante lamentables. Con lo cual, esperemos que a esa concentración vaya muchísima gente, que os hagan caso, que se os valore y que se os reconozca el esfuerzo que hacéis, cómo os la jugáis. Y desgraciadamente también otro de los sectores que cobran poquito para la importancia que tienen el trabajo que realizan. Con lo cual, Carlos Caílla Reyes, aquí está lanzado tu mensaje, que lo hago con el corazón, como todos los días hago, mencionando e introduciendo en este programa de radio al gremio de los vigilantes de seguridad, a mis amigos de la Placa Blanca. Bueno, pues parece aquí que en Poniendo las Calles llevamos toda la semana hablando de tenis, y es verdad, el pasado domingo Carlos Alcaraz conseguía su primer gran slam. Y cómo no, lo celebramos con él, poniendo una calle positiva en este programa. Pero es que ayer, por ejemplo, también tocábamos este deporte al preguntarte a ti, ponedor, ¿qué le diríamos a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz si al entrar, por ejemplo, en una cafetería nos les encontrásemos pues hablando entre ellos? Bueno, pues hoy, y te pido perdón, tenemos que seguir hablando de tenis porque Roger Federer ha anunciado su retirada.
En los últimos tres años se me han presentado muchos retos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver en la mejor forma posible, pero también conozco los límites de mi cuerpo y el mensaje que me ha mandado es claro. Tengo 41 años y debo ser consciente de que ha llegado el momento de terminar mi carrera. La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último ATP. Seguiré jugando al tenis, pero no en Grand Slams.
Y es que la edad no perdona ni siquiera a los deportistas de élite. Roger Federer no es un tenista más. Estaba llamado a ser el mejor de todos los tiempos, pero en su camino se cruzó pues un joven de Manacor que, según los expertos, con menos calidad le comió la tostada. Como si esto no fuera suficiente, desde Croacia se presentó también otro tenista, Novak Djokovic, y al final en el ranking de Grand Slams, pues Federer ha quedado tercero con 20 frente a los 22 del español y a los 21 que suma el croata. Bueno, pues el sueco nació en Basilea, en Suiza, en 1981 y debutó como profesional con tan solo 17 años en 1998. Es verdad que sus mejores años se concentran entre el 2005 y el 2006, que fue cuando lo ganó todo absolutamente, nadie le hacía sombra, pero es verdad que ahí llegó nuestro Rafa Nadal. Ahí su estrella seguía brillando, pero ya brillaba un poquito menos. Y desde entonces, pues, han sido los dos grandes rivales dentro de la cancha, pero lo más bonito de toda esa historia es que son y siguen siendo amigos ahí fuera. Una auténtica camaradería que no han dudado en demostrar a lo largo de estos años. Cosa que, por ejemplo, no ha sucedido con Djokovic. Destronado por estos dos contrincantes y machacado por las lesiones, pues ahora Federer ha decidido este jueves anunciar su retirada. Lo hace tras jugar más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. Y hoy, los que entienden de tenis, pues hablaban de que se va la elegancia hecha tenis. Y es verdad, estoy completamente de acuerdo. Con su marcha nos hallamos ante el fin de una era, la que hemos vivido y en la que hemos visto competir al mismo tiempo a los tres mejores tenistas de todos los tiempos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este viernes 16 de septiembre de 2022. Gracias por estar en la cadena COPE. Santos Cornelio, Papa Cipriano, Obispo, y Juan Macías, religioso. Hoy, como te decía, nos visitan Juancho, Rulli y Gervás, o lo que es lo mismo, Sidecars. Y es que este viernes 16 de septiembre se pone a la venta su nuevo trabajo llamado 13, un álbum que está repleto de buenas canciones y que seguro que se van a convertir en compañeras de viaje de un montón de ponedores. En unos minutos minutos hablamos con el trío. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda?
Pues en esta hora resolveremos la parodia de película. Por si no has escuchado antes nuestra particular versión, vamos a repetir en unos minutos la escena. Si adivinas a qué película pertenece, te puedes llevar un premio, así que estate bien atento.
Genial. Diego Pinilla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Temperaturas, ¿qué nos tenemos que poner? ¿Nos va a llover? ¿No nos va a llover?
Bueno, pues vamos a ver, porque después de una semana marcada por la inestabilidad, hoy viernes tendremos más sol, gracias a una apertura de claros que se va a producir en la mayor parte de las comunidades. Será, por tanto, una jornada seca y soleada, aunque eso sí, todavía habrá algunas precipitaciones, como decías, Pulpo, en el área del Cantábrico. Las máximas subirán 2-3 grados de forma generalizada y la chaqueta de oro de hoy se la llevan Cuenca y Teruel con 11 grados. Mañana sábado habrá que prestar especial atención a las tormentas, sobre todo en Cataluña y Baleares, pero de cara al fin de semana, tranquilidad, porque vamos a disfrutar de un tiempo estable.
Qué bien. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores con esas voces tan especiales, con esos momentos en los que nos dejan esa nota de voz, pues nos dicen cosas francamente bonitas.
Muy buenas, Pulpo. Soy un seguidor de hace mucho tiempo. Soy Juan Carlos Villoslada. Os mando un saludo y aquí estoy escuchándoos como siempre.
Vamos, buenas noches, ponedores. Que aquí va Fer con la quinta vuelta de la bolsa de la basura para arriba.
Buenos días, Pulpo. Desde aquí de Sevilla soy el Maki de Alcalá del Río. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo. Aquí Coque desde Tenerife, poniendo las calles ya. Bueno, intentando mirar a ver dónde están, porque no se ve nada. Venga, un abrazo y que paséis una buena velada.
Pulpo, muchas gracias. Buenos días, soy Fiber de Málaga. Un abrazo grande para todos.
Oye, me están diciendo aquí que no hemos dado ni una con el tema de Federer. Que Federer no es suizo, sino sueco.
Es suizo.
Y Djokovic es serbio y no croata.
Es serbio, sí. Ajá. Sí, es verdad. Djokovic es serbio.
Ajá. Uh-huh. No habéis acertado ni una, Pulpo.
Pero no, de Federer, Basilea, suizo.
Federer es suizo, no es sueco. Y Djokovic es serbio y no croata.
Sí, Djokovic es serbio, yo creo, sí, es verdad. Me he confundido con Modric. Ajá. He sido yo, ¿eh? Levanto aquí la mano.
Y Osvaldo dice, Pulpo, no es suizo, es suizo, no es sueco. O sea, que no te estás haciendo la sueca, ¿no?
No, es
sueco, pone aquí, ¿no? Es sueco, nació en Basilea.
Ay, madre mía.
El sueco nació en Basilea.
Bueno, el que tiene boca se equivoca y el que escribe también. Yo pido perdón porque ahí me he equivocado.
Basilea es suizo. Nos hemos equivocado.
Sí, lo de suizo estaba claro. Lo de Djokovic, yo es que le en la cabeza me ha jugado una mala pasada. Era para mí croata, pero no, es serbio.
Ahí está Osvaldo Álvarez y David Huarte.
Pero muy bien, oye, que lo apunte.
Que han estado ahí pendientes y fíjate cómo nos corrigen para que lo digamos como tiene que ser.
Correcto.
Muchísimas gracias. El teléfono de WhatsApp es que el 662-942-605. Si te apetece dejarnos una nota de voz, estaremos encantados de pasar la antena y poder escucharte. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Bueno, pues saludamos también a Jorge Oreste y a Mercedes García Polo. Se acaban de sumar al programa.
Trust in the good time, no matter how long it takes, how
Aquí tenemos el debate, si luces de Navidad en las calles, sí, luces de Navidad en las calles, no. Ayer nos comprometíamos a lanzar la pregunta, lo hemos hecho, y aquí tenemos 400 y pico mensajes donde los ponedores nos están diciendo lo que opinan, si las debemos encender esta Navidad, si nos repercute en positivo el encenderlas o no. Y claro, cada uno tiene su justificación para dar una respuesta u otra. Y aquí, vea, estamos leyendo prácticamente todos los mensajes.
Sí, Luis Mondús, que habla de que las luces son bonitas, que las ponga el que quiera. Este fin de tengo excursión, pulpo. O Mav Akba dice, por supuesto que sí. Los días claves, toda la noche. Y el resto, habría que ponerle un temporizador. Uh-huh. Por ejemplo, hasta la 1 de la madrugada.
Bien.
Héctor Motos, que nos habla de luces de la calle para Navidad. Sí, pero para Navidad, no para noviembre, que muchas veces empiezan desde en algunos lugares. Bueno, sí, en algunos lugares. No, claro, queremos mirar a nadie.
Claro, no, ni pensar en zonas de España, no, ni en alcaldes especiales.
No queremos mirar a nadie.
Es verdad.
Pero claro, sí, es verdad. Aquí en Madrid creo que es el último fin de semana de noviembre, el 26 o así.
Correcto, correcto.
Suele ser. Pero hay algunos que llevan desde el 1 de noviembre, con todo encendido. Con todo encendido. Bueno, Héctor dice, y además que sean de LED, que gasta menos.
Hombre, claro.
Y que el gobierno pues trate de ahorrar con otras cosas. Javi Romero dice que las fiestas hay que celebrarlas y los lutos guardarlos.
Claro.
Este fin de semana, si Dios quiere y el tiempo lo permite, voy a salir a dar una vuelta en bici, pulpo, por el campo.
Qué bien.
Para respirar aire fresco. Onando Fernández, que dice, pues yo pienso que sí, da alegría y creo que hace falta un poquito de calor, de color en la ciudad. Igual con lo que tenemos encima es incongruente, pero es como la iluminación de los monumentos y los edificios,
claro,
que a veces es importante porque si no, las ciudades quedan descoloridas. Es que uno no sabe si no fomentar el turismo de esa manera, que trae mucho dinerito,
sí,
o si ahorrar en la luz de los edificios.
Claro.
¿Con qué ganas más o con qué pierdes menos, no?
Y ya no solamente es el dinero que repercute en la ciudad, ¿no? Y en los comercios y en el trabajo. Es también un poco pues que es Navidad, es la alegría de la Navidad, ¿no? En las familias, los niños. O sea, es que ya si tenemos que pensar en una Navidad sin luces, uf, menuda tristeza, ¿no?
Pues la verdad es que sí, pero a ver, bueno. Juan Carlos, que dice, la Navidad es la Navidad y los mejores alumbrados nos cuenta Ximénez de Puente Genil.
Es verdad, sí, sí, que son los que también se lo ponen a Madrid y siempre nos rodean aquí en la cadena COPE con sus camiones y sus furgonetas porque cablean toda la zona para que luego eso se convierta en luces súper bonitas, las cosas como son. Bueno, son las 5:18, hora menos en Canarias. Hoy es viernes, hoy es tu última oportunidad para a partir de las 6 de la mañana escuchar el podcast. Porque vamos a introducir una palabra.
Pues sí, Pulpo, para los que no sepan de qué se trata esto que estamos contando, es el juego del podcast, y nosotros lo que hacemos es ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, Pulpo, se puede llevar un premio, claro que sí. Así que recordar que estas palabras no las vas a escuchar en directo, tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa durante toda la semana. ¿Cuál es la temática de esta semana? Te preguntarás. Muy fácil, son palabras relacionadas con grandes tenistas españoles. Si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Genial. Eso en cuanto al podcast, pero también los viernes a esta hora lo que nos toca hacer es la representación de la película en serio. Antes hemos hecho el ensayo general y ahora representamos en directo una película que has visto un montón de veces. Si sabes el título de ella, haz una cosa. Llámame aquí al estudio. Tengo aquí el teléfono en la mano, el 950-6006. Si lo dices correctamente en directo, tenemos un regalo para ti.
Buenas noches.
Hola, tienen cangrejo, ¿verdad?
Deja de preguntarlo.
Solo a él y basta. Bien puede contestar, ya lo hemos resuelto.
Sí que tenemos. Ah, y le daré chaqueta y corbata.
¿Qué?
Oh, se exige chaqueta y corbata, pero tranquilo, tenemos disponibles. Señor, aquí tiene.
No pienso ponerme eso. Y por si fuera a preguntarlo, tampoco estoy dispuesto a dejar que me inyecte alguna plaga infecciosa.
Es un sitio tan bonito. Seguramente lo llevan a la tintorería muy a menudo, ¿no?
La verdad, creo que no.
Bueno, tú espera aquí. Me voy a comprar un traje. Disculpe, gracias. 950-6006. ¿Qué película acabamos de interpretar en directo? Si lo sabes, tenemos un regalo para ti. 521, 421 en Canarias. Chicos, sentaos por aquí, por favor. Qué bien suena esto. Yo quiero mandar un abrazo a los ponedores que nos van siguiendo minuto a minuto a través de las redes sociales. Quiero mencionar, porque además es el compromiso de este programa de radio, este programa lo hace la gente de verdad, la gente que está trabajando, la gente que está trasnochando, Arancha Rodeiro, José Antonio Fernández Fernández, Arturo Hernández Ford, Dolores García Mariscal, Macarena Martínez, bueno, un sinfín de personas que ahora mismo, pues en vez de estar descansando, están trabajando o intentando dormir, pero que tienen en común que nos ayudan a poner las calles y que a partir de las 6 de la mañana se quedan escuchando a Carlos Herrera. Así que te pido que nos sigas, no te cortes, a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si lo haces, tu nombre aparecerá en grande en mi pantalla del ordenador y yo pues me interrumperé la entrevista con estos tres chicos para mencionar a los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Bueno, te voy a poner en contexto porque la última vez que hablamos con los chicos de Sidecars tuvo que ser por teléfono porque me acuerdo perfectamente que aún estaba la pandemia y nos estaba amenazando con una de sus olas. Estábamos entrando en un pico de estos en los que desgraciadamente falleció un montón de personas. Bueno, pues hoy afortunadamente todo ha cambiado para mejor y tenemos la suerte de que nos ayuden a poner las calles en este viernes pues Juancho, Ruli y el Gervas, que están aquí. Buenos días, chicos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Buenas, Pulpo.
Vaya cara de dormidos, de cansados y de fresquito que está haciendo en este viernes que tenéis. Lo primero que quiero saber es cómo estáis, porque sabiendo que hoy es el nacimiento ante el público de vuestro nuevo trabajo, estaréis nerviosos.
Con mucha ilusión y muchos nervios, pero nervios sanos. Llevamos muchos meses queriendo mostrarle a la gente las canciones, queriendo poder hablarles de ellas, y por fin ha llegado el día, o sea, que como niños en el Día de Reyes.
Qué bien, pues fíjate, y compartiéndolo además con todos los ponedores de calles. Déjame que le cuente a los ponedores que 13 es el séptimo álbum de vuestra carrera, que además yo creo que coge el testigo de Ruido de Fondo, que también fue un disco maravilloso, pero yo no sé si este es muy diferente por todo lo acontecido o realmente es un nuevo capítulo en una carrera que no tiene meta.
Hombre, eso es precioso, tal y como tú lo dices, bueno. Tengo ganas de dejar eso. Bueno, es un escalón más en nuestra carrera que esperamos sea eterna y dure lo mismo que nosotros. Pero sí que lo sentimos diferente por quizá por el escenario en el que se han escrito las canciones, aunque siguen siendo canciones que hablan de nosotros y de mis cosas y de nuestras cosas, se han escrito en un escenario que por suerte o por desgracia hemos vivido y hemos compartido todos, y creo que la gente es fácil que las haga un poco suyas estas historias.
Y por ejemplo, ¿cómo os sienta parir un nuevo trabajo? Lo digo porque no sé si se os quita presión por eso de que ya salió o por el contrario se nota el peso porque hay que defenderlo en directo y eso ya a lo mejor es un poco más complicado.
Bueno, es una liberación maravillosa, sobre todo cuando las canciones empiezan
a ser del público. Uh-huh. Y además es un momento muy ilusionante porque sabes que ya se viene la gira y van a empezar los conciertos, que es nuestra razón de ser y lo que nos otorga nuestra identidad de músicos.
Uh-huh. Y aparte es como que gran parte del proceso de la grabación ha sido a escondidas. Hemos estado jugando un poco al escondite, nadie sabía que estábamos grabando disco. Entonces desde el momento en el que dimos la primera pista de que íbamos a sacar un disco ya estábamos con un nervio especial por haberlo estado haciendo hurtadillas ahí, y entonces ya, claro, ahora ya los nervios parece que se tranquilizan un poco porque por fin ha llegado el disco.
Porque el primer sencillo que conocimos de 13 fue, si no recuerdo mal, de 180 grados, que a mí por lo menos me parece que tiene muy buen rollo dentro de la incertidumbre que genera la propia canción. Pero sí que quiero saber, chicos, si se puede vivir feliz en un mundo en el que hay que hacer tanto equilibrio.
Pues creo que el ser humano se acostumbra a todo, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y al final lo que cuenta el texto de esa canción es un poco eso, que incluso en la peor circunstancia en la que te puedas ver, siempre hay un halo de esperanza, ¿no? Y siempre hay algo que está en tu mano para mejorar un poco las cosas, aunque solo sea tu estado de ánimo. Yeah. Para mejorar o para cambiar el mundo, creo que todos tenemos que empezar con nuestro estado de ánimo.
Uh-huh. Bueno, y también hay mucha gente que lo de los martes y 13 le da un poquito de yuyu. Quiero perdonar, chicos, a José Manuel Jorge Sánchez, que nos acaba de seguir ahora mismito, y era mi compromiso mencionar a la gente que nos siga en Facebook. Así que, José Manuel Jorge Sánchez, te mando un abrazo bien fuerte. Pero vosotros no sé si os habéis dado cuenta que habéis presentado el disco en una semana en la que hemos pasado ni más ni menos que un martes y 13. Yo no sé si esto lo habéis buscado o se ha cruzado así en vuestra vida.
Yo casualidad, yo creo, pero muy bien traída, así que maravilloso.
Bueno, perfecto, pues nada. Déjame que ponga esta canción, que me parece también súper interesante darla a conocer a toda nuestra audiencia, a los ponedores de calles, a la gente que está ahora mismo levantándose o acostándose porque terminan de currar.
Del montón, atrapado en el tiempo, encerrado en mi cuerpo, en un mundo sin Dios, que se partirá en dos al menor movimiento. Voy a tomar el control, a buscar un pretexto, agotar los intentos, empapar en alcohol cada puesta de sol.
.29 en las Islas Canarias. Chicos, lo que está claro, yo creo, es que no sois para nada supersticiosos, ¿no?
Nos estamos dando cuenta que no, sin querer. No, realmente ninguno somos muy especialmente místicos ni supersticiosos. Sí que nos ha dado la sensación de que el 13 nos perseguía mucho en esta grabación del disco, nos obsesionamos con eso. En el momento en el que nos obsesionamos ya empezamos a verlo por todas partes, hasta el punto que dijimos, vamos a titular así el disco, y el 13, pese a lo que pueda pensar la gente, para nosotros siento que significa algo bueno y que nos da como una vibra buena y esperanzas, más que lo contrario.
Uh-huh. Yo quiero saludar a Rosa Faus, que nos acaba de seguir en Facebook, así que bienvenida, Rosa Faus. Aquí estamos disfrutando con los Sidecars en Poniendo las Calles. Chicos, cuando he visto el vídeo de 180 grados, también me incita a preguntaros si sois como gente de bar.
Sí. De bar y de barrio.
Sí, se nota bastante, yo creo. Llevamos, o sea, al final, los sitios más grandes han llegado a nuestra vida hace relamente pocos años. Nosotros nos conocemos desde hace ya casi 20 años y sin casi nada, en el caso de alguno de nosotros. Y toda nuestra carrera se ha desarrollado en bares, todas nuestras anécdotas, la gente que hemos conocido. Entonces es un sitio en el que nos sentimos a gusto, los bares de barrio, en los bares en los que hay conciertos, es nuestro hábitat natural, yo creo.
Y de todos vosotros, ¿quién es el que más necesita la calle? ¿A quién se le caen las paredes cuando está en casa?
Creo que vamos por rachas, ¿eh? No hay nadie... pues, por ejemplo, yo pienso... Si tengo que pensar en alguien, pienso que Gervás ha sido el más callejero y el que siempre... el que siempre ha estado para cualquier plan que ofrecieses, él siempre estaba disponible, ¿no? Es verdad que la vida va cambiando, él ha sido papá y ahora quizá está un poco menos callejero que nosotros. Quizá yo ahora estoy un poco más callejero que ellos, pero ha habido la gira anterior, creo que no hubo una persona más callejera que Rulli. O sea que vamos equilibrándonos. Esto es como en toda familia, lo bueno es que vamos ahí... equilibrándonos entre los tres todo el rato.
Bueno. En Ceballos Salvajes, por ejemplo, nos mostráis a alguien que duda, de merecerse el amor, y esto yo creo que le cambia la forma de actuar. Esto es importante. No entro en lo personal, pero como artistas, por ejemplo, ¿vosotros habéis tenido alguna vez dudas de mereceros la admiración que se os tiene o de esto no habláis?
Todo el rato de nuestra vida, o sea, esto que se llama el síndrome del impostor.
Sí.
Bueno, ya me he dado cuenta, después de hablar con muchos músicos y amigos, que lo sentimos la mayoría, pero desde luego, no sé, nosotros también, viniendo al hilo de lo que decía Rulli, hemos pasado tantos años peleando contra las adversidades y picando piedra, que cuando hoy sentimos que hay más audiencia y que la gente nos dice, que hay mucha gente que nos dice que le gusta lo que hacemos... No te lo acabas de creer, piensas todo el rato como, bueno, lo dicen por educación, ¿no? Y nunca acabas de creerte que lo que haces sea realmente bueno. Yo no lo creo a estas alturas, pero me gusta poder acompañar a la gente y si ellos lo sienten, pues a mí me hace feliz eso.
Genial. Esta es una canción muy bonita. Vamos a compartirla con todos los ponedores de calles.
De mis delirios.
De la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carolina Sánchez Ortega me acaba de escribir, me dice: Chidecars, madre mía, Pulpo, me muero de ganas de un concierto de pie. El último salí con dolor de pandero, de botar en la silla. Así que un besazo desde Murcia, viva la gente de bar. José Manuel Lorenzo dice que también ya está escuchándonos y disfrutando de este programa de radio. Francisco Couñago Trenas, Alberto Romero Santos también se suman a este programa de radio a través de Facebook, así que muchísimas gracias. Pero fíjate, chicos, el 2020 nos desbarató a todos, ni más ni menos que los planes. Y además yo creo que nos hizo reflexionar sobre lo frágiles que podemos llegar a ser. Yo quiero saber, para vosotros, no sé, ¿de qué os sirvió, no? A vosotros todo el modo avión obligado al que tuvimos que someternos por el tema de la pandemia.
Yo creo que a todos nos pasó un poco que teníamos... estamos tan encapsulados y con tan poco que hacer que empezamos a disfrutar de pequeñas cosas y pequeños placeres, y sobre todo, que lo hemos hablado también antes, a nivel cultural pusimos la música en el lugar que se merecía, ¿no? Nos sacó de bajonas y de momentos bastante fatídicos y también la lectura y otros. Aprendimos como de pequeñas cosas y pues disfrutar a lo mejor más que nunca la tostada de la mañana, ¿no? Cosas así, tonterías.
Sí, parece mentira, pero de repente, pese a la situación jodida, con perdón, en la que estábamos todos.
Sí. Fue muy duro.
En algunos casos, en muchos casos, sirvió para pasar tiempo de calidad con tu familia. Uh-huh. Porque, claro, al final, en nuestro caso particular, si tu pareja trabaja de lunes a viernes y tú trabajas los fines de semana, bueno, te ves. Entonces, claro, de repente te pasas 3 meses hombro con hombro en el sofá, pegándote panzadas de series, bajando la torre de libros pendientes y escuchando todos los discos que tenías pendientes. Y yo creo que era un poco la ventanita hacia afuera que teníamos. Sí. Y la ventanita hacia adentro por nosotros mismos.
Uh-huh. Fíjate, ahora lo estamos viendo como algo del pasado, pero ¿os imagináis que nos hubiésemos quedado atrapados en el tiempo durante el confinamiento más duro? Porque en este disco yo creo que hay reflexiones que me da a mí la sensación que vienen de esos días. ¿Puede ser o no puede ser?
Por supuesto, es uno de los discos, o el disco más conceptual que hemos hecho nunca, porque por lo que te decía al principio, porque está escrito en un escenario, están todas las canciones escritas en el mismo escenario, que tiene que ver con la incertidumbre, con en momentos la esperanza, en momentos la desesperanza y en momentos el sentirte atrapado, encerrado. En concreto hay una canción que se llama Atrapado en el tiempo, que es un poco un guiño a esta famosa película y a sentir que estás todo el día, todos los días, en el día de la marmota, ¿no? Te levantas y es otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y no sabes cuándo. ¿Cuándo va a ser por fin mañana, ¿no?
Uh-huh. Esta canción me encanta.
Amanece un nuevo día. Aún me late el corazón. Entre rabia contenida, fiebre y desesperación. Puerto de Santa María. Hoy no subirá el telón. En la próxima salida da la vuelta a nuestra vida antes que se ponga el sol. Al final no quiero acostumbrarme a un mundo roto. Lanzarnos de cabeza al maremoto. Morir matando, sálvese quien pueda. Nunca más me vuelvas a decir que falta poco. Si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda. No acabó la pesadilla.
Son las 5:38 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Chicos, sé que salís de viaje en breve, así que yo no os quiero entretener más. Os mando un abrazo bien fuerte a ti, Juancho, a Ruli, a Gervás. Como os podéis imaginar, ser ponedor es un estilo de vida muy duro. Ahí está con la cara de sueño, pero hay quien se acaba de levantar o quien lleva toda la noche trabajando, y es verdad que los motivos son muy variados, pero está claro que es ir un poco a la contra con lo que supone eso de sacrificio para todos. ¿Qué le podéis decir a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles, para darles ánimos? Así cuando puedan, que se pillen el disco de CD Cars.
Yo diría que gracias por colocarnos el mundo.
Sí.
Y que a cambio nosotros le damos una banda sonora para, uh-huh, esa, vamos, para poder poner las calles.
Bien.
Y que a la vez se animen a pasarse por algún concierto de la gira, que esas calles las pongan hasta los recintos donde vayamos a tocar. Oye. Y que se unan al concierto.
Muy bien.
Y que tanto los que han pasado la noche despiertos como los que estáis despiertos a estas horas, sois los que nos dejáis el mundo preparado para, vale, los que tenemos la suerte inmensa, vale, de poder amanecer un poquito más tarde. Vale. Así que gracias por ese trabajo que hacéis y que muchas veces nadie os agradece.
Qué bien. Pues sé que tenéis prisa, no os vayáis. Vamos a hacernos unas fotos aquí en el pasillo, que y también han bajado los compañeros de Cadena 100 y de Megastar a estar un ratito con vosotros. Vamos a hacernos unas fotos y ya está. Os deseo lo mejor, sois muy grandes. Así que chicos, muchísimas gracias.
Gracias,
muchas gracias. Venga, buen viaje. 5:40, hora menos en Canarias. Mi abrazo para Luciano Sabino, que dice: saludos, Pulpo, desde Málaga, sois geniales, gracias por estas madrugadas de compañía. Luciano, gracias a ti.
sálvese quien pueda. Nunca más me vuelvas a decir que falta poco. Si la duda es la esperanza de los locos, prefiero no saber cuánto nos queda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estoy intentando pues comprar un poco más al día. Voy estirando lo que tengo en el congelador.
Quédese con una cifra, 22.000 millones de euros, que es 4 veces el presupuesto anual del Estado en sanidad, 5 veces el de educación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La inflación en el resto del año va a continuar alta.
Los 22.000 millones de euros son los que el gobierno ha recaudado de más en 2022 con respecto a 2021 gracias a la inflación y a los impuestos.
Sí, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, donde mencionamos a la gente que nos ha contado pues cómo y de qué manera está trabajando y cómo y de qué manera se organizan para llevar un jornal a casa, y sobre todo que conocemos un montón de actividad profesional que son las que realizan nuestros oyentes. Alejandro Toribio me cuenta que es conductor de coche piloto y hago transportes especiales. Hoy, por ejemplo, Pulpo, me ha tocado subir material eólico de Valencia a Pamplona. Cada viaje lo empiezo con vosotros, nunca falla vuestra compañía en carretera y manda mucho ánimo a todos los ponedores.
Fabiola Navarro, que está en Madrid, nos da los buenos días, dice que es auxiliar de geriatría y que nos escucha en su trabajo todos los días.
Buenos días, ponedores. Gustavo de Valencia, desayunando para irme a trabajar. Soy electricista, soy ponedor.
Muchísimas gracias. José Domínguez, desde Tenerife, nos dice que él es chef, que está haciendo ya los 125 desayunos diarios para los huéspedes aquí en Américas. Éxitos y felicitaciones para El Pulpo y para Bea. Él también es un ponedor.
José Francisco Ita, que está dándole ahora mismo a la rosca por la provincia de Almería y de Murcia y es ponedor.
Buenos días, Pulpo. Hola. Trabajo en Importaco, soy María Dolores García, soy de Albal. Me lo paso genial o escuchándoos. Sois un gran equipo. Enhorabuena por el programa. Soy ponedora.
Muchísimas gracias. Es que hay mucha gente que nos cuenta su trabajo, sus actividades, y sois ponedores que estáis currando o terminando la jornada en este momento y que a partir de las 6 de la mañana empezáis a escuchar a Carlos Herrera aquí en COPE. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Tenemos que cerrar la máquina del tiempo de esta semana, donde le hemos parado con uno de los grupos más importantes que ha dado la música en español, que ha dado la música pop en español. Y no te exagero si te dijese que a Mecano perfectamente le podríamos dedicar un mes y nos quedaríamos cortos. Esta semana han sido nuestros protagonistas en La Máquina del Tiempo y para cerrar el ciclo nos hemos quedado con la canción Me Cuesta Tanto Olvidarte. Una canción compuesta íntegramente por José Maricano, fue el tercer sencillo sacado del álbum Entre el Cielo y el Suelo. Y es una canción que habla de un adicto a la marihuana que deja su consumo y recupera su vida. Y del primer verso de esta canción sale el título del álbum en donde viene incluida. Es un tema que a día de hoy sigue sonando así de bien. Canción que emociona, canción que te sitúa en un momento de la vida y canción que no sabes cómo a día de hoy todavía te la sabes.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte.
Qué semana tan buena hemos pasado con Mecano en nuestra máquina del tiempo. 5:47, 4:47 en Canarias. En tres minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero claro, los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto todos los ponedores. Toda la gente que me estáis escuchando la hemos visto al menos una vez en la vida. Pero claro, la interpretación que hacemos aquí en directo, no siendo actores de nada, pues es compleja. Es difícil que gracias a lo que hemos hecho aquí en directo, los ponedores sepan a qué película pertenece. Bea, ¿tú cómo crees que lo hemos hecho hoy?
Bueno, yo creo que la primera vez casi mejor que la segunda. ¿A ti qué te parece?
Sí, también, yo opino
lo
mismo.
Es que otras veces no, otras veces casi que mejoramos después del ensayo general.
Hoy ha sido al revés.
Hoy ha sido al revés, la segunda nos ha salido un poco más floja.
Y a pesar de eso, Diego, ¿tú cómo consideras que la gente se ha portado al teléfono?
La gente se ha portado muy bien, porque no paraban de llegar llamadas de Segovia, de Cádiz, de Barcelona, de Teruel. Ajá. Han llegado llamadas de todos los sitios de España. Vamos, nos hemos hecho un recorrido por todo el mapa.
Qué bien, qué bien, qué bien. Y yo quiero mandar un abrazo a Mapi, que dice, somos el pollero y la hija. Gracias por hacernos más o menos los madrugones, es un placer escucharos, y nos manda un saludo. Pues Mapi R, te agradezco el mensaje tan bonito y te estoy respondiendo a través de Facebook. ¿Con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con Antonio González. Uh-huh. Vamos a hablar con un ponedor que está ahora mismo en Pontevedra.
Ajá.
Ha parado su camión. Ajá. Está limpiando el puerto de Pontevedra.
Ajá.
Y tiene una respuesta para la parodia.
Bueno, pues
vamos a comprobar.
Vamos a hablar con él. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Ahora mismo qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué tienes en la mano derecha?
Pues en la mano derecha nada, en la mano izquierda el móvil.
El teléfono, claro.
El teléfono.
Perfecto. ¿Pero qué estabas limpiando ahora, hace un ratito?
No, yo recojo residuos con un camión en los puertos de Galicia. Ajá. En la provincia de Pontevedra.
Ajá.
Y ahora mismo estoy en el puerto de San Xenxo.
Ajá. ¿Y hay
aquí parado, bueno.
¿Hay pescadores ahora por ahí o ahora mismo no hay actividad?
No, en este puerto no, pero sí, ya hay, ¿eh? En los demás, en Combarro, en que es donde vengo ahora, ya hay gente pescando, privados y los que trabajan. Los pescadores que ya lo hacen por ocio y los que lo hacen por ya. Uh-huh. A partir de las 4 de la mañana empiezan a salir ya todos para venir para darnos ese pescado tan rico a todos.
Sí, qué gozada. Y muchas veces me cuentan a través de las redes sociales que hay muchos que están mariscando y demás, pero yo no sé si eso es verdad. ¿La gente se pone a mariscar tan pronto?
Sí, ellos van con las mareas. A veces la marea le baja para a las 6 de la mañana y empiezan a, porque tienen que coger, por ejemplo, la almeja en la playa.
Claro.
Y tienen que cogerla cuando le baja la marea, porque cuando le sube ellos están a pie de pisando la arena del fondo del mar, bueno, del fondo del mar, cerca de la playa, claro.
Claro.
Y están recogiendo la almeja y tienen que, si la marea le baja a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, ellos vienen, si no tienen que esperar, creo que son 6 horas para la siguiente marea.
Uh-huh. Impresionante, qué magia tan grande se produce en esas playas por ahí por Galicia. Bueno, Antonio, vamos a lo que vamos. Tú has llamado porque quieres saber qué película hemos interpretado aquí en directo en Poniendo las Calles.
Sí, porque es una película que vi muchas veces y me encanta esa película. O sea, Mejor Imposible.
Sí.
Pero te la has sabido porque te sabes el diálogo, no porque hayamos interpretado bien el papel, ¿no?
No, lo hicisteis de maravilla. Ya, yo... Sí, lo hicisteis muy bien.
¿Hay
muy
gente
bien,
que te considera sordo o no?
Bueno, de hecho los dos actores principales se llevaron el Oscar.
Sí, es verdad.
Así que Jack Nicholson, ¿eh? ¿Qué te parece? Lo has hecho muy bien. Lo has hecho de Oscar.
Pues Antonio, no cuelgues.
Es que
porque...
yo creí que era él el que lo estaba haciendo.
Habíamos puesto el audio.
Pues no nos cuelgues para tomarte nota de dónde te vamos a enviar el regalo de como recuerdo por esa participación en el programa. ¿Te parece, Antonio?
Vale, muchas gracias.
A ti por ser ponedor, un abrazo enorme.
Gracias.
Hasta luego, Antonio. Las 5:51, buen fin de semana, chicos. Gracias.
Igualmente,
por esta
adiós.
Semana de curro que nos hemos pegado y toda la gente que nos ha conocido por primera vez en estos días en COPE. Ahora hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Sí,
hoy es el mejor día de la semana, el mejor
sí,
día.
Sí, no cabe la menor. No, qué bonita la canción de Mecano que has puesto, qué bonita, qué recuerdos.
Hombre,
sí.
Claro, por favor. Y es que de verdad que no me canso en intentar unir recuerdos con canciones, porque es que uno se acuerda perfectamente dónde compró el disco de Mecano. Tú seguro que tienes discos de Mecano, Herrera.
No tanto discos de Mecano, que podría tenerlos perfectamente. Pero sí canciones de Mecano que me han, oye, que de vez en cuando te han dado en el gusto porque sí. Coño, qué bien hecha, qué bien creada, qué bien buscada, qué bien ambientada, qué bien todo, ¿no?
Sí, es verdad. Hombre, el protagonista de hoy, fíjate, ¿cómo confiaré en que este artista te gusta, Herrera, que no me he preparado canciones de ningún otro? Más que nada porque hoy nos vamos a acordar del gran Camilo VI. Hoy estaría cumpliendo 76 años, Herrera.
76.
Hoy cumpliría 76 si no hubiese muerto el 8 de septiembre del 19. Qué bien hizo todo este tío, macho.
Era un gran compositor, además.
Sí.
Un gran intérprete. Era un tipo que sabía exactamente qué nota tenía que ir detrás de la otra. Tenía que decir. Eran canciones sencillas, canciones de amor. Que a mí, en el momento en el que estaba en su auge, no me gustaba nada. Debo decir que no era, vamos, Camilo no formaba parte de mi colección esencial.
Vaya.
Nada, no. Con el paso del tiempo me di cuenta de la grandeza de Camilo. De la grandeza de todas las canciones, de todos los discos de Camilo, la voz de Camilo. Que es algo, especialmente a partir del 83, 84, cuando saca el Vivir así es morir de amor. Que digo, esto
merece la pena.
Esto merece la pena.
Sí.
Y luego ya reviso hacia atrás y me doy cuenta que Camilo ha formado parte de mi vida más de lo que yo creía que había formado.
Hombre, le ha pasado esto a muchísima gente con Camilo VI. Quizá un hit le ha llevado a conocer un poco hacia atrás grandes canciones. Ya ha descubierto canciones que dice, pero esto no lo conocía o sí lo conocía, pero qué maravilla. La culpa ha sido mía, es la que estamos escuchando ahora. Pero yo me he preparado aquí una serie de canciones que he cogido una cinta que yo les grabé hace un montón de años a mis padres. Y por ejemplo, Melina.
Melina, maravillosa Melina. Sí.
La del viento, la de Isabel, por ejemplo, o el Ayúdame. Yo creo que son canciones que significan tanto para muchísimas personas. Y esta canción, que muchas personas se pueden pensar que se le está dedicando a algún amor. Y sí, vale, esta canción se la dedica a un amor, pero es al amor de su padre, porque Camilo VI, esta canción se la compone a su papá porque se dedica a la música, algo que el padre no quería que hiciese Camilo.
Ajá. Fíjate qué canción esta, ¿no?
Esta canción es maravillosa. Es muy difícil, es un artista que es muy difícil elegir una canción para decir, mira, esta es la canción que representa a Camilo VI. Camilo VI le representa su obra, le representa su trabajo, su tenacidad, sus nervios en las grabaciones. Él hacía la producción de todos sus discos. Mi tío Félix, el de los Pequeñiques, que es un gran productor y con un gran estudio de grabación que tuvo en su tiempo, me contaba que Camilo VI tocaba el piano, tocaba la batería, tocaba la guitarra, tocaba el bajo y cantaba. Todo lo hacía pista a pista, pero todo con instrumentos. No había trampa ni cartón, era todo en directo.
Si no valgo el dolor que has pagado por mí.
Y qué voz tan limpia, Herrera, qué voz tenía este hombre.
luego fíjate que él tenía una voz gravísima hablando.
Sí.
Era un vozarrón
sí.
De verdad, de poner, sí. de doblar películas. Sí. Y luego cómo subía, ¿eh?
Sí, sí,
porque,
sí.
Fíjate hasta dónde sube, ¿eh?
Sí, sí, no se corta, ¿eh? Y podía subir perfectamente, se podía subir a una mesa si quería.
Sí.
Qué barbaridad. Pues, Herrera, hoy nuestro protagonista es Camilo VI. Hoy hubiese cumplido 76 años de no haber fallecido el 8 de septiembre del 19 de una insuficiencia renal. Tenía, bueno, pues tenía las cosillas por dentro bastante mal y lo pasó regular. Y yo me olvido de la última etapa de Camilo VI. Porque no me gustó y me quedo con lo bueno que es la esencia de los 70, de los 80 y gran parte de los 90.
Uh-huh. Sí. Sí, efectivamente. Bueno, hay veces que nosotros no conducimos nuestras propias vidas por donde queremos.
Qué bueno.
O las conducimos por el sendero erróneo, el más angosto.
Claro.
El más espinoso, el más difícil, el que normalmente lleva a sitios no demasiado agradables. Bueno. Son elecciones, a veces incluso hasta involuntarias.
Es verdad. Bueno, Herrera, no hay tiempo para más, que tienes que comenzar el programa, que no te habrás preparado nada y te tienes que liar ahora.
No, a ver si me das alguna cosa, alguna...
Pues, mira, opción. Si quieres, empieza por O'Hondan y si acaso comentas...
Por O'Hondan, sí, voy por O'Hondan.
Vale, pues O'Hondan. Ahí lo tienes hecho. Coqui de Moqui.
Coqui de esto, sí.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro. Un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE.